Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Y quién nos iba a decir a nosotros que a mediados de agosto, en plena fiesta de la Asunción de la Virgen, estaríamos pendientes de las inundaciones por el paso de una dana? La situación ha mejorado, ya se ha desactivado la alerta roja en Baleares, pero ahora es cuando se están viendo las consecuencias de la fuerte lluvia y del viento. Hay imágenes que asustan, ¿eh? Calles inundadas, coches prácticamente sumergidos bajo el agua y vallas arrastradas por el agua, chocando contra viviendas. La isla de Menorca está siendo la más golpeada. Allí se ha cortado la carretera general y las autoridades han pedido evitar desplazamientos innecesarios. La Guardia Civil ha tenido que intervenir para rescatar a varias familias atrapadas en sus coches.
¡Métalo en el coche!
Este era el momento en el que agentes del Instituto Armado sacaban en brazos a una familia que no podía salir del coche. Entre ellos había menores. Y además hace un rato la Guardia Civil ha tenido que rescatar casa por casa a una veintena de personas que estaban aisladas por el agua. Y el rescate ha sido con un helicóptero, uno a uno, incluyendo señores mayores. La noticia más positiva es que, afortunadamente, ha dejado de llover en esa zona y ahora toca hacer balance. José Luis Meneham es el alcalde de Alayor y hemos hablado con él hace un rato en La Linterna.
Ahora llueve muy poquito. Afortunadamente, a lo largo de estas últimas horas nos ha dado una tregua este temporal tremendo que estamos padeciendo, que estamos sufriendo en Menorca y particularmente en Alayor y también en el municipio de Esmercadal. Pero sí es verdad que ha sido una jornada muy, muy complicada. Eso sí, no tenemos que lamentar ninguna desgracia personal.
Cualquier novedad que haya te la iremos contando en esta linterna. Pero como te digo, la dana se marcha hacia Italia y el calor volverá a ser el protagonista en los próximos días. Tocará volver a guardar los paraguas. Y yo creo que hoy es el primer día de agosto que vemos cómo ha bajado la actividad política en España. Fíjate que es difícil eso, ¿eh? Pero por fin parece que se ha conseguido. Será porque es el puente con más movimiento del año. A la que sí hemos escuchado es a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que ha reaparecido con motivo de los actos de la Fiesta de la Paloma, una festividad castiza donde las haya. Ayuso ha rechazado el proyecto de Pedro Sánchez tras el pacto del PSC con Esquerra en Cataluña.
Que nos lleva, como hemos dicho en tantas ocasiones, a una república federal plurinacional y laica, que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos.
Evidentemente, como no puede ser de otra manera, el nuevo gobierno de Salvador Illa y las cesiones a los independentistas catalanes siguen marcando la agenda. Y no solo está siendo cuestionado por la oposición ese pacto, porque ya son varios los varones socialistas que rechazan algunos de los últimos movimientos de Pedro Sánchez. A esta hora, y me hace especialmente feliz, quiero saludar en directo a Javier Lambán, expresidente de Aragón, en la actualidad secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Aragón. Don Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Señor Lambán, hoy mi compañera del diario El Mundo, Marta Belver, reproduce unas declaraciones suyas en las que define el pacto entre Esquerra y el PSC como, y cito, una entrega prácticamente total a las tesis independentistas. ¿Por qué cree que es así?
Bueno, ateniéndome simplemente a la literalidad de lo pactado, a lo escrito y que hemos conocido con pormenores. Yo creo que desde hace algunos años las relaciones entre el gobierno de España y los independentistas se están resolviendo en unos términos muy poco alentadores para el PSOE, que se está desdibujando como proyecto político, y desde luego muy felices para los independentistas, que están logrando poco a poco todos sus objetivos. Fracasaron, hicieron el ridículo más estrepitoso en 2017, pero ahora parece que los objetivos que tradicionalmente han perseguido los están logrando.
La verdad es que a uno le enseñaron que la socialdemocracia luchaba por la igualdad y por la solidaridad de las regiones ricas con las regiones pobres, pero el precio de la investidura de ella, don Javier, ¿usted lo ve como una traición a la socialdemocracia clásica?
Bueno, desde luego, hablar de una financiación singular, hablar de que Cataluña se quede con todo lo que se recauda en esa comunidad, lo cual significaría ingresar más de 20.000 millones a los que ya ingresa y restar al resto de las comunidades 20.000 millones, que no son de las regiones, que son de los ciudadanos, desde luego tiene que ver poco con la igualdad y con la solidaridad, que son las banderas tradicionales del Partido Socialista al que yo me afilié. Y no es algo que yo diga ahora, a bote pronto, al socaire de las circunstancias que estamos viviendo. Hace más de 20 años que llevo diciendo, pensando y escribiendo justamente sobre esto, y particularmente sobre Cataluña. Concretamente, hace 20 años ya advertí de lo que iba a significar el tripartito de Maragall y aquella reforma del Estatuto, que en cierto modo es uno de los embriones de lo que vino después.
¿Y usted cree que Salvador Illa, que es verdad que tiene ese estilo moderado, incluso parece que tiene cara de buena persona, de hombre que inspira confianza, será capaz de gobernar para todos los catalanes, que es lo que ha prometido en su discurso de investidura, también para los constitucionalistas, por supuesto, o en manos de Esquerra no se lo va a permitir el separatismo?
Adelanto mi opinión sobre Salvador Illa, que personalmente es positiva. Yo le tengo afecto, le tengo respeto a este hombre, pero tengo que decir que se me antoja absolutamente imposible que en manos de Esquerra Republicana de Cataluña pueda gobernar en clave socialdemócrata y pueda gobernar desde la centralidad, desde la motivación y dirigiéndose a todos los catalanes. Tenemos los antecedentes de los otros tripartitos y sobre todo no demos rienda suelta a las especulaciones. Tenemos un pacto ya firmado que pone los pelos de punta, y no solo por la cuestión de la financiación singular, no solo por esa especie de cupo que se persigue en ese pacto. Estamos hablando de ampliar una red de embajadas, estamos hablando de eliminar ya totalmente al castellano de las enseñanzas, algo que se ha demostrado inconstitucional. Estamos hablando de un pacto que poco a poco va dotando a Cataluña de estructuras propias de Estado. Y desde luego el señor Illa o cumple ese pacto que nos acerca a una especie de Estado libre asociado, o si no, es evidente que los independentistas le retirarán su apoyo y su gobierno caerá. Por otra parte, he de decir que me ha sorprendido la comodidad, el entusiasmo que en el cumplimiento de ese pacto, en el compromiso de cumplirlo, traduce en sus palabras Salvador Illa. No solo me ha sorprendido, sino que sinceramente me ha preocupado.
Algunas voces de su partido, como Adrián Barbón, como Emiliano García Page, ya han manifestado su oposición a esta soberanía fiscal catalana que inevitablemente recortará derechos de ciudadanos de otras comunidades. ¿Confía usted en que lleven a la práctica esas posiciones, incluso votando en contra cuando toque hacerlo, o todo se va a quedar en mera palabrería?
Yo en primer lugar le querría decir a usted que me enseñaron en mi casa desde niño a ser tan confiado y a ser tan optimista que todavía tengo la esperanza de que en el transcurso de la tramitación de las modificaciones necesarias en Madrid ese proyecto se tuerza, incluso por iniciativa del propio gobierno de España. Fíjese si soy optimista.
antropológico, don Javier.
Por lo demás, le diré que respeto mucho a los compañeros Emiliano García Page y Adrián Barbón. Hay que tener en cuenta que estas políticas territoriales del Partido Socialista, desde hace ya varios años, estas políticas que le prestan una atención desmesurada a Cataluña con una cierta desatención al resto del país, están conduciendo a unos comportamientos electorales meridianos. Perdimos las autonómicas, perdimos las generales del 23 de julio, no las ganamos esas elecciones, las perdimos. Perdimos por más porcentaje las europeas, es decir, que progresivamente se va dibujando una España en dos colores. El rojo de Cataluña, Navarra y País Vasco, hablando por rojo, el buen resultado del PSOE, y el azul del resto del país, hablando en este caso del Partido Popular. Digamos que cuando las barbas de tu vecino veas pelar, Y este refrán es muy de aplicar en estas circunstancias. Si los compañeros que vayan a ser candidatos en el 2027, tanto a las autonomías como a los ayuntamientos, quieren hacerlo en unas mínimas condiciones de competir con el Partido Popular, desde luego empiezan a pensar muy seriamente las repercusiones que esas políticas del gobierno con Cataluña están teniendo para ellos, o si no, me temo que el resultado catastrófico del 23 va a ser una broma comparado con el del 27.
Muy clarito. Usted ha escrito unas memorias políticas y personales que yo he leído, por cierto, excelentemente escritas, donde explica con claridad que el socialismo es incompatible con el nacionalismo, filosóficamente incompatibles. ¿Por qué bajo el liderazgo de Pedro Sánchez parece que uno y otro son la misma cosa?
Pedro Sánchez en las primarias, en el conflicto que hubo en el partido en los años 16 y 17, ya manifestó su intención de que él, para gobernar, pactaría con cualquier fuerza política. En el fondo, la discusión que hubo en el partido era entre quienes absolutamente proscribíamos pactos con nacionalistas y populistas de izquierda y Pedro Sánchez, que los aceptaba para llegar a la Moncloa. Muchos pronosticábamos que si eso se producía, el PSOE se desnaturalizaría como proyecto, porque desde luego que un partido como el socialista pacte con Esquerra, con Junts, con Bildu, es algo que va contra su tradición, pero es algo que va contra su esencia y contra su naturaleza. En nacionalismo y socialismo son agua y aceite. Nacionalismo es insolidaridad, particularismo, confrontación, conflicto. La socialdemocracia es justamente lo contrario. Por eso al final ese traje era imposible que se mantuviera entero y las costuras se están rompiendo poco a poco. Tenía mucha razón Rubalcaba cuando hablaba de Frankenstein.
En el gobierno aseguran, bueno, el gobierno y en sus propagandistas mediáticos aseguran que el Procés ha muerto, que el Procés como tal en Cataluña se acabó una vez que ella ha sido nombrado presidente. ¿Usted cree que ha muerto?
Bueno, si por Procés se entiende un largo camino hacia la independencia, en absoluto ha muerto. Es más, yo creo que en los últimos 3 o 4 años ha dado más pasos y más seguros que nunca hacia llegar a su objetivo, hacia llegar a su meta. Estos días hablábamos con Javier Caravaggio de una especie de Procés 2.0. Sería una forma de llamarlo, pero desde luego yo creo que la situación en Cataluña se ha temperado primero por el 155, que fue definitivo, y si se hubiera aplicado algunos meses más aún hubiera sido más definitivo. El segundo, por la magnífica actuación del Poder Judicial, que estuvo en su sitio con brillantez y con compromiso. Y estoy convencido que simplemente con esas dos actuaciones, en este momento la situación en Cataluña estaría normalizada dentro de lo que cabe la normalización de un problema que, como dijo Ortega, solo cabe conllevar. Lo que han hecho los independentistas es el ridículo en el 17. Lo ha vuelto a hacer Puigdemont hace pocos días, por cierto, parece ser que hay una parte de Cataluña que propende al ridículo con una facilidad pasmosa. Y desde luego lo que les ha ido bien ha sido sus pactos con el gobierno, porque la amnistía, la supresión de la sedición, la rebaja de la malversación, un trato de favor que se ve gota a gota todos los meses, y sobre todo este pacto de Esquerra con el PSC son pasos absolutamente clarísimos y de gigante hacia la independencia, o no tanto hacia la independencia. Yo nunca he creído que los independentistas inteligentes quieran la independencia formal, como a esa especie de estado de libre asociado, que significa que ellos se quedan la parte buena, la parte de León, y compartimos los españoles la parte más costosa, la parte más gravosa. Ellos quieren todos los impuestos, pero no quieren la seguridad social ni las pensiones, por ejemplo, lo cual denota esa idea de solidaridad que en el fondo subyace en lo firmado entre Illa y Marta Rovira.
Tenemos a un presidente del gobierno que tiene, por primera vez en la historia, a una esposa imputada por corrupción y tráfico de influencias. Más allá de lo que diga la justicia en el caso de Begoña Gómez, ¿es reprochable lo que hizo la mujer de Sánchez? ¿A usted se lo parece?
Mire, igual que soy absolutamente franco y claro, y creo que presto un servicio a mi partido y a mi comunidad diciendo lo que digo respecto a la cuestión territorial, respecto a esto que usted me pregunta, he preferido hasta ahora mantenerme en silencio y voy a seguir haciéndolo, si me lo permite usted.
Por supuesto, don Javier. ¿Cree realmente que Sánchez va a poder acabar la legislatura visto lo visto? Es más, si la consigue terminar, ¿imagina que el precio puede ser la última línea roja, que es una consulta?
Espero sinceramente que no. Desde luego, el jardín en el que se metió Sánchez con esta última investidura es un jardín del que es imposible salir. Se puede dar vueltas por él, se puede demorarse en el tiempo, en el paseo por ese jardín, pero no salir del mismo. Y desde luego lo que está claro es que la legislatura es imposible que sea legislativa ni políticamente productiva, porque por muy buenas intenciones y buenos propósitos que tenga el PSOE, no tiene aliados en el Parlamento para sacar adelante sus propuestas. Primero, perdimos las elecciones. Segundo, en el Congreso no hay una mayoría progresista. Eso es una ficción. La mayoría ideológicamente es conservadora, es de derechas. Y tercero, porque está la heterogeneidad de los apoyos, que ponerlos de acuerdo a todos en leyes de verdadera enjundia es absolutamente imposible. Yo no sé, por tanto, si la legislatura llegará a su fin, pero desde luego pensar que va a ser una legislatura en la que España va a avanzar políticamente y legislativamente, yo creo que es, confiar en algo que no va a ocurrir.
Tarde o temprano, es obvio que algún día Pedro Sánchez se marchará. Le pregunto, y es la última pregunta, ¿está el Partido Socialista Obrero Español preparado para el relevo? ¿Hay un relevo? ¿Ese relevo debería suponer un retorno a la socialdemocracia que personas como usted representan?
Mire, el Partido Socialista se ha visto a lo largo de su historia en muchas tesituras, algunas de ellas muy difíciles, ha estado al borde de la desaparición en alguna ocasión y siempre ha sido capaz de salir adelante. Y no siempre el secretario general que ha sucedido a otro que parecía insustituible ha sido alguien que se adivinaba en el horizonte como el relevo natural. Ha habido irrupciones absolutamente inesperadas, incluida la de quien refundó el Partido Socialista e inauguró la etapa de oro de la socialdemocracia española a lo largo de toda su historia, que fue Felipe González.
Don Javier Lambán, muchísimas gracias por atenderme, muchísimas gracias, y esto ya es una opinión personal, por seguir ejemplificando el coraje moral, la coherencia ideológica e incluso la brillantez intelectual de un socialdemócrata convencido. Muchas gracias y buenas noches, don Javier.
Muchas gracias, don Jorge.
Y ya entramos en tiempo de tertulia, tiempo de análisis con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Qué gusto verte aquí.
¿Se te hace raro verme aquí?
Bueno, claro, nosotros, yo te he visto en el otro lado, ¿no? Sí. Y he compartido contigo tertulias.
Nada, es una mera sustitución.
Bueno, pero es ideal tenerte aquí y esta entrevista que acabas de hacerle al señor Lambán me ha gustado mucho y la verdad es que tiene música la entrevista.
¿Eh? Muchas gracias, Maite. Carmelo Encinas, ¿estás ahí, Carmelo?
¿Qué tal? Sí, claro, cómo no.
Hola, Carmelo.
Bueno, buenas noches, un saludo a Maite.
Carmelo es el tertuliano insomne, siempre está preparado para cualquier tertulia, pero no te tomas vacaciones, Carmelo.
Sí, algo ya he hecho. He estado algunos días en la playa, he estado en los Balcanes unos cuantos días. No te creas, me he movido, lo que pasa es que, bueno, pues voy... Yo no soy, ¿sabes, Jorge?
De acumular un mes entero, ¿no?
Exacto, o sea, a mí se me hace bola, fíjate lo que te voy a decir.
No, está bien tirado, ¿eh? Yo prefiero 15 y 15, pero...
Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que luego el año se hace muy largo. Yo trato, en la medida de lo posible, de salpicar de acontecimientos todo el año, pues de viajar, de salir, de tomar pequeñas vacaciones, que no largas vacaciones. Yo no aguanto, por ejemplo, más de 7-8 días en una playa, vamos, ya A partir de 4, sí, es así.
No, te entiendo, te entiendo perfectamente.
Yo de verdad, o sea, no.
¿Ni en el chiringuito, Carmelo?
Ni en el chiringuito, fíjate, Maite. No. Pues
no,
que
si la playa no tiene cerca algo interesante que ver o algo que visitar, a mí también se me hace un poco bola.
Fíjate lo que te digo. Voy a decir algo que va a sorprender. A mí, esta gente que se va a la playa, ahora que veíamos algunos reportajes de esta gente que madruga y tal para ir a la playa, para coger sitio y tal, las playas están como están en agosto, esto no cabe la menor duda. Y les veo allí en la playa, todo el día en la playa, ¿te puedes creer que me dan pena?
Yo estoy trabajando. Ellos están felices, pero...
Ya lo sé, pero yo no sé por qué, digo, joder, yo...
Si ellos te vieran currando hoy esta noche, igual les dabas tú también pena.
Sí, sí, seguramente les daré yo más pena a ellos que ellos a mí, pero fíjate que no les envidio absolutamente nada, ya te digo, a mí me gusta un poquito, o sea, pequeñas dosis, ¿sabes?
Sí.
Salir, viajar, volver, hacer, trabajar, estar, ¿no? Ese de descolgarse un mes, o 15 o 20 días, ya te digo, se me hace bola.
Lo que sí está claro es que la actualidad política nos está dejando un respiro. Eso que ha sido un agosto bastante anómalo, con mucha actividad. La semana que viene, por ejemplo, tendremos que hablar de la campaña americana con la convención demócrata, pero hoy hemos tenido la reaparición de Isabel Díaz Ayuso. Claro, al ser la Virgen de la Paloma no podía faltar, y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado inevitablemente, claro, contra el gobierno por abandonarse al nacionalismo catalán y ha dicho por buscar la destrucción de España.
Que nos lleva, como hemos dicho en tantas ocasiones, a una república federal plurinacional y laica, que es ilegal, que atenta contra la soberanía nacional y que, por supuesto, va a afectar a los recursos de todos los españoles de otras comunidades autónomas que tienen problemas verdaderos.
Y le ha contestado la exministra Reyes Maroto, que dice que los socialistas siempre han defendido la Constitución.
Los socialistas siempre estamos defendiendo la Constitución y la igualdad de los españoles, y desde luego no vamos a consentir desde el Partido Socialista que el Partido Popular nos dé lecciones, porque la herencia que recibió el gobierno liderado por Pedro Sánchez en el año 2018 fue una herencia de ruptura.
Bueno, Maite, parece que evidentemente este va a ser el tema, más allá de los calores y las vacaciones, que va a marcar la reentrée de septiembre. Ya está la oposición está tomando posiciones, preparando mociones en todas las administraciones donde tiene representación para que el PSOE se retrate en ayuntamientos, comunidades, diputaciones, respecto de la soberanía fiscal. Hemos escuchado a Javier Lambán. Me consta que la posición de Lambán, aunque él sí se atreva a decirla en público, muchos otros la comparten en privado. Digo del PSOE. No sé si esto en septiembre va a conseguir Pedro Sánchez llevar adelante esto, porque además exige modificaciones legislativas de la LOFCA, de la ley de financiación. En fin, ¿cómo ves tú este asunto?
Y no tiene, Jorge, además, aliados que le puedan poner cómodo, ¿no?, en el Congreso, aliados que luego tienen que verse las caras con sus electores, ¿no? Ya no solamente los de su propio partido, sino estoy hablando de Compromís, estoy hablando de la Asunta Aragonesista, estoy hablando de sus propios compañeros de Sumar, que los tiene sentados en el Consejo de Ministros. Ahí tiene una dificultad añadida para poder cambiar la LOFCA, y luego ahí sobre todo una oposición moral, ¿no? Yo cuando escuchaba a Javier Lambán pensaba, claro, este hombre lleva desde el 83, que ya fue concejal de Ejea de los Caballeros de su pueblo. Y entiendo que desde el 83, pues como concejal de una pequeña localidad, pues habrá hecho mítines, habrá defendido ante los electores un corpus ideológico que consistía en que el Partido Socialista pues defendía la igualdad entre españoles, la solidaridad de los que menos tenían, tenían que recibir de los que más tenían. Y yo entiendo que esa comunidad emocional que tiene que ser el Partido Socialista, un Partido Socialista, como tú decías, Jorge, socialdemócrata, claro, yo si me pongo en los zapatos del señor Lambán o del señor Page o de tantos concejales o de tantos alcaldes, entiendo que se sientan estafados, que es un poco la sensación de que me han robado el partido. Es verdad, orgánicamente quien manda es el secretario general, manda el señor Sánchez, hasta ahí podíamos llegar, ha sido elegido, es presidente del gobierno legal y legítimamente, Pero yo entiendo a los socialistas, conocemos a muchos, hemos tratado con muchos políticos, seguimos tratando de la izquierda moderada, que entendían que esto de quebrar lo que es la igualdad entre españoles era propia de los nacionalistas y de los independentistas, que ellos querían los privilegios para que el resto de España, pues lo pasara mal, ¿no? Tenían una vocación de destruir al resto de España. Claro, y ahora te ves a tu propio partido, al señor Illa, asumiendo todo. Y me ha gustado lo que ha dicho el señor Lambán cuando, a diferencia, ha dicho, a mí es que el señor Illa me cae bien. Bueno, claro, claro. Porque es que esa es una de las falacias que está presentando el partido en el gobierno. Y es decir, que el señor Illa es un señor moderado y que como tal, bueno, pues
hay
que
hacer políticas moderadas.
Claro, hay que darle la oportunidad, que él no es extremista, no, mira, se pueden hacer auténticas barbaridades.
Hablando bajito.
Bajito, muy educado, dejando pasar y decir, oye, ¿te quieres tomar un café? Pero a la mínima, pues te monto un escándalo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha pasado. Yo a mí del señor Illa y Javier Lambán lo decía, no solo me preocupa que haya hecho suya lo que va a ser el pacto, el concierto fiscal, lo que va a quebrar un poco la igualdad entre los españoles, sino lo que ha dicho, en fin, ha asumido toda la política lingüística. Estamos hablando de un presidente de la Generalitat que el otro día poco menos que venía a decir que iban a sortear también eso de la imposición judicial de que se respete el 25%, que va a imponer embajadas, en fin, que todo aquello que los nacionalistas, los independentistas han pedido y han exigido durante este tiempo, ahora tienen ya una cabeza tractora, que es el señor Illa, con toda su sonrisa, con toda su educación y con sus gafas de pasta, que va a hacer exactamente lo que ellos buscaron durante tantos años.
¿Tú prevés Carmelo Marejada en el PSOE a la vuelta o esto lo tranquiliza Sánchez con el orden en mando?
Yo creo que al final el poder orgánico une mucho. Y habrá, sin lugar a duda, voces que se manifestarán, digamos, en contra, como ha hecho el señor Lambán, o como hizo Page, o como hizo Barbón. Y además yo tengo que decir que a mí todo esto en un partido me parece muy higiénico. O sea, a mí los partidos en los que hay solo una opinión, aquí se decide lo que dice el jefe y nadie lo discute, bueno, me mosquea un poco. Siempre creo que es sano que haya discrepancias, pero yo creo que si me preguntas si va a haber una... si va a saltar por los aires el Partido Socialista Obrero Español...
O el pacto, al menos.
Ya te digo yo que no. Eso no va a ocurrir. No, porque además el hecho de que Salvador Illa haya conseguido alcanzar la investidura de la Generalitat no es asunto menor, también se valora como un bien. Aquí se le puede, estamos hablando de todo lo terrible que va a ser el mandato del señor Illa, porque los independentistas tienen lógicamente una parte de influencia en el Parlamento, porque necesita sus votos, pero el que gobierna es Salvador Illa. Y a mí eso me parece algo necesario en Cataluña, que gobierne primero el que ha ganado de la forma que ganó las elecciones y que no había otra alternativa de pacto. Con lo cual, yo sé que hay una buena parte de la ciudadanía catalana que a lo mejor no había votado a Illa, que había votado incluso a la derecha, pero sin embargo estaba deseando que Illa fuera investido, porque veían que era la mejor de las opciones para llegar a una normalidad, para que Cataluña volviera a recuperar, digamos, el pulso sobre las cosas importantes, que son, decía Maragall, creo recordar que había tres M's, ¿no? Los médicos, los maestros y los Mossos, es decir, la seguridad, la sanidad y la educación, y todo eso es... Todo eso en Cataluña, en este tiempo de independentismo, de desaforado, se ha olvidado, se ha descuidado, y una de las razones por las que ha perdido las elecciones el independentismo, por el que ha perdido la mayoría que le ha permitido gobernar, es precisamente porque ha descuidado lo fundamental, lo que hace... Lo que da sentido a que gobierne alguien, que es mejorar la vida de los ciudadanos. Pero déjame que te diga que has arrancado con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en el Día de la Paloma, que manda narices, hombre, en un día que es la fiesta de todos los, voy a decir de todos los madrileños, porque es una fiesta muy tradicional de Madrid, hombre, se meta en el fangal político y diga algo tan terrible.
Bueno, es que nos interesa a los madrileños también, sí, este fangal,
sí,
político,
sí,
de Carmelo.
Sí, hombre, pero en el
aparte
día de la Paloma.
De la Virgen de la Paloma.
Sí, sí, me parece muy bien, pero tiene que ser en el Día de la Paloma, no tiene otros días. Tiene que ser en
tenía
el día,
una comparecencia pública, no. Y yo creo que
tiene una comparecencia pública y
tú,
no.
Tú y yo, que hemos hecho mucha información de Madrid, sabemos perfectamente.
Sí. Bueno, yo esto no lo he visto nunca.
Sí,
El día 15 de agosto, el Día de la Paloma.
¿Y Reyes Maroto entonces? Siempre, ¿Reyes Maroto?
Perdona, yo no he escuchado nunca que una presidenta. Hablo de alguien que ostenta la presidencia de la Comunidad de Madrid o la Alcaldía de Madrid, hagan política ese día y digan, como ha dicho la señora Ayuso, algo tan terrible como que Sánchez lo que quiere es destruir España. Mira, Sánchez puede estar equivocado.
Bueno, está aliado con los que tienen vocación por destruir España.
Vamos a ver, es una frase muy desafortunada y además muy desafortunada, muy falaz. Así lo digo, porque el señor Sánchez puede errar y perjudicar a España por sus decisiones, porque él entiende que hay que gobernar con los nacionalistas o contemporizar, porque el nacionalismo está ahí, esto es así, y él entiende eso.
Él entiende que tiene que seguir gobernando porque los necesita.
Pero dime una cosa.
Que es diferente, Carmelo.
¿Tú te crees de verdad que la intención de Sánchez es destruir España? Estoy diciendo lo que ha dicho hoy la señora presidenta de la Comunidad de Madrid y que se ha quedado tan fresca. El Día de la Paloma, que hombre, que podía ser un poquito relajar un poco las cosas, que estamos en fiesta, que allí los que están en las fiestas de la Paloma y tal, los hay de derecha, de izquierda, de medio, de los que están a favor de Sánchez, en contra de Sánchez, de todo pelaje. ¿Por qué tienes que ponerte a decir estas cosas? ¿Es necesario de verdad? Por muy vestida de blanco que vaya.
Pues mira, yo creo, Carmelo, que a los madrileños también el 15 de agosto les preocupa probablemente que haya una comunidad autónoma que vaya a romper la caja única, que gracias a que el señor Sánchez no es que considere que los independentistas
un mes de esto, el día de la Paloma también.
Y lo que falta.
Sí, el día de la Paloma.
Si me parece muy bien, pero es que el día de la Paloma es el día que tiene que decir.
Pero vamos a ver, Carmelo, que la gente está disfrutando de la verbena de la Paloma, está disfrutando de la fiesta.
Pero
es que no es un rollo, es que a lo mejor te lo parecerá a ti, Carmelo, pero yo creo que hay muchos ciudadanos.
Simplemente inoportuno.
Hay muchos ciudadanos
y que no viene a cuento
que quieren cierto, una jefa de un gobierno que gana por mayoría absoluta.
¿Y qué?
En fin,
que representa
naturalmente, pero probablemente, fíjate, incluso esos madrileños que no están de acuerdo con ella y que no la han votado. No les veo que estén entusiasmados con la decisión que ha tomado el presidente del gobierno para que el señor Illa sea investido. Probablemente esos madrileños que no votan a Isabel Díaz Ayuso también están bastante enojados con que resulta que por una investidura el gobierno catalán vaya a poder decidir lo que recauda, es decir, el 100% de los impuestos, en qué lo emplea y además de vez en cuando con una cuota de solidaridad que decidirá el gobierno catalán le dará un poquito al resto de españoles. Bueno, pues a lo mejor ese es un problema que le afecta a los ciudadanos también, a los madrileños.
Todos los días del año para decir lo que quiera decir sobre el concierto con Cataluña, para decir todo lo que quiera. Estamos hablando de la festividad de Madrid, una festividad tradicional, una festividad en la que, como poco, lo que le apetece a todo el mundo es apartarse del politiqueo patrio, olvidarse de todo el mejunje este durante por lo menos un día, disfrutar de la fiesta. Y llega la señora Ayuso vestida de blanco como un ángel y dice que Sánchez quiere destruir España. Yo, hombre.
Bueno,
hombre,
yo me tomo con lo importante más que el cuándo, que también tendrá su comentario, hombre, como insistes, pero creo que lo más importante es el qué más que el cuándo lo dice. Y por otro lado, creo que a ella, creo que sus votantes la votan precisamente para que critique a Pedro Sánchez. Pero bueno, es una opinión personal.
Para que le critique, estoy hablando del día.
Y por cierto, que las opiniones que ha dicho Ayuso hoy coinciden prácticamente con la que nos ha dicho, con otra forma, ¿verdad? Pero en el fondo coinciden con las de Javier Lambán, que es socialista.
Javier Lambán, lo que estás diciendo, bueno, en desacuerdo, Jorge, está en desacuerdo con que se pacte con los nacionalistas.
Está muy en desacuerdo. La entrevista ha sido muy contundente. Creo que de hecho ha sido histórica.
Que me parece muy bien que diga lo que piensa, y además que lo manifieste abiertamente, sin tapujos, porque digo que esto es muy higiénico en un partido. Sí, está muy bien. El asunto no es al que me refiero, no es ese.
No,
el asunto es que tenemos todo el año para el si lo has dicho tú al principio. Tú al principio decías, hombre, parecía que este mes no íbamos a soltar la política. Hombre, hoy es un día de fiesta.
¿Pero de qué va a hablar Isabel Díaz Ayuso? ¿De la parpusa? Vamos a ver, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Carmelo. Empezar, no es la alcaldesa de Madrid, que es donde se celebra. En Madrid capital se celebra la Virgen de la Paloma. Ella es la presidenta de una comunidad autónoma que se ve afectada. No solo esa comunidad autónoma.
Aprovecha.
Pero no, que sí.
Bueno, nada, el día de la Paloma no se puede opinar de política. Bueno, vamos a ir un momentito a los anuncios y cuando volvamos abrimos un poco escenario internacional para hablar de la importantísima negociación en Gaza, a ver si se alcanza un alto el fuego más que necesario, y de la propuesta friki, por no decir algo peor, de Lula da Silva de que se repitan las elecciones en Venezuela. A la vuelta de los consejos.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Este finde, escapadita al pantano de San Juan. Nos vamos los amigos en el Mitsubishi Eclipse Crossped. Yo flipo con él porque la tecnología de este sub 4x4 es súper fiable y probada. Y ojo, a la vuelta olvídate de las zonas de aparcamiento regulado, porque como híbrido enchufable, con etiqueta cero emisiones, no pagas al aparcar en la calle. Y ahora, con el adelanto del plan Moves, este Mitsubishi Eclipse Cross sale por 27.200 euros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca, porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
¿Ya ha dado la exclusiva a Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:15 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y esta tarde han comenzado las conversaciones para lograr un alto el fuego en Gaza, eso sí, sin la presencia de Hamas. No se esperaba que pudiera participar, pero igual lo hace de forma indirecta. Y aquí en este tiempo de análisis creo que el asunto de Gaza debe concernirnos, porque Estados Unidos considera clave el acuerdo para impedir que Irán tome represalias directas contra Israel, que se espera desde hace tiempo por el asesinato del dirigente de Hamas en su territorio. Pero, claro, ya son, según los datos que facilita la autoridad de Gaza, que, bueno, siempre hay que ponerlos en cuarentena, pero el dato que ponen encima de la mesa son 40.000 muertos palestinos en 10 meses de guerra. ¿Esperáis, Carmelo, algún éxito? Es decir, ¿veremos el alto al fuego? ¿El gobierno de Netanyahu está emperrado en que no, de ninguna manera? Es verdad que ha sido Hamas el que se ha rajado en este caso, que Israel está ahí sentado, ¿no? Pero no sé por qué no se alcanza este acuerdo, que es un intercambio de prisioneros, básicamente.
Ya, pero fíjate, Hamas nunca ha estado sentado en una mesa con Israel. Eso no ha ocurrido nunca, o sea, esto no es nuevo. Pero tú lo has dicho bien, yo creo que hay derivadas ahí, hay, digamos, los mensajes de Hamas en esa negociación sí que creo que van a llegar, y por tanto sí que hay alguna expectativa. ¿Por qué creo que hay alguna expectativa? Básicamente porque parece ser que el propio Netanyahu ha ordenado relajar un poco su mensaje duro, hasta ahora intransigente total, para evitar la represalia iraní a Israel por lo ocurrido en Teherán, que mataron al máximo dirigente de Hamas, y lo que ocurrió en el Líbano, que mataron al Hezbollah, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un temor en la propia población. Hay un temor de que la represalia pueda costar vidas a los civiles, y por tanto yo creo que parte en la negociación con un planteamiento más suave de los que ha habido hasta ahora. En esta negociación quienes están de mediadores son Egipto, Estados Unidos y Qatar, ¿no? Sí. Yo creo que el mediador clave siempre pienso yo que es Qatar, porque es el que tiene, digamos, un vínculo con Estados Unidos, porque hay una base. Hay que recordar que la base más importante que hay en Oriente Medio no está en Arabia Saudí, está en Qatar. Y sin embargo tiene un vínculo a la vez con Hamas. De hecho, pues ahí es donde está buena parte de la jefatura de esta organización, ¿no? Entonces, sí que creo que hay alguna posibilidad, y la idea pues que se plantea allí pues es un alto el fuego. Hay tres fases: un alto el fuego, el que puedan entrar alimentos en Gaza, o sea, ayuda humanitaria, y por supuesto la liberación de los rehenes. Esto es lo que se plantea, y bueno, pues parece que hay alguna expectativa positiva por esto que digo, por el temor a que de alguna manera Estados Unidos lo que quiere es que se llegue a algún tipo de acuerdo, y está presionando al máximo porque ese acuerdo lo que sí que frenaría, digamos, es la represalia de Irán a lo ocurrido en Teherán, ¿no?, el atentado, y además, pues aparte de esto, pues evitaría, digamos, que el conflicto se extienda en toda la región, que eso es lo que hay que temer. Lo más temible es que el conflicto se generalice.
Maite, ¿tú crees que, bueno, es verdad que la popularidad de Netanyahu desde que empezó la guerra, después del movimiento lógico inicial de reagrupamiento en torno al líder para defenderse de un trauma atroz, del mayor pogromo desde la Segunda Guerra Mundial, como fue aquella matanza de octubre, con el pasar de los meses, incluso la opinión pública israelí, sobre todo la más progresista, pero no solo, pide a Netanyahu que ofrezca alguna alternativa a la mera ataque, ¿no?, sobre Gaza. ¿Tú crees que él será sensible a esa a petición para intentar mantener su sostener su popularidad o subirla un poco al menos?
Bueno, Jorge, depende de lo que haga Estados Unidos y lo que diga Estados Unidos. Estados Unidos ahora también está en un momento de cambio, de próximas elecciones en otoño, y será clave, ¿no?, quien gobierne en la Casa Blanca para que Netanyahu también se sienta interpelado, ¿no?, desde la Casa Blanca para hacer un movimiento u otro. Pero es evidente que algo se está moviendo, ¿no?, y que desde el punto de vista social también, efectivamente, una guerra que se sigue prolongando y que la respuesta de Netanyahu y de Israel fue legítima, naturalmente, ante el ataque brutal de Hamas el 7 de octubre, pero todo eso se ha ido diluyendo, ha ido bajando, claro, la efervescencia, y ya los ciudadanos lo que piden es soluciones, ¿no? Yo escuchaba a Biden hace unas horas que le preguntaban precisamente, ¿usted teme que haya una represalia, ¿no?, después del asesinato del líder de Hamas y del segundo de Hezbollah? Y decía, vamos a evitarlo. Pues, como decía muy bien Carmelo, es que yo creo que eso, el miedo a que eso se extienda, que haya una guerra más amplia donde actores tan peligrosos como Irán den un paso adelante, pues ha puesto un poco, ha obligado a poner pie en pared, ¿no? Y yo creo que algo se puede empezar a mover. Lo que pasa que este problema hunde sus raíces en muchos años, es una batalla muy muy arraigada, ¿no?, y muy muy de tripas, y esto no se va a solucionar ni en Doha ni en tres o cuatro conferencias de paz que pueda haber posteriormente. Creo que hay muchos actores aquí, y a mí sobre todo siempre, y perdona Jorge, me preocupa el papel de Irán.
Bueno, Irán es el que empezó todo esto porque utilizó a Hamas como proxy para intentar romper los acuerdos con Arabia Saudí del mundo.
Pero
judío,
Irán no quiere una generalización del conflicto en la región porque no le interesa.
Bueno, vamos a ver.
No le interesa.
Yo no fiaría.
Pero utilizó a los palestinos como carne de cañón en octubre.
Claro, funciona con derivadas, pero ellos no quieren una.
No quería que Arabia Saudita se aliara con Israel, que era lo que estaba consiguiendo los acuerdos de Abraham.
Eso es.
A mí lo que me llama la atención es que Netanyahu pueda aguantar con un gobierno tan complicado cuando no se habla con su ministro de defensa. O sea, está en guerra y su ministro de defensa no se habla con él.
Está en guerra con él también.
No comparte los objetivos de guerra y no lo destituye. O sea, es una cosa curiosísima, ¿no?
No, porque están en una delicada, digamos, un delicado equilibrio de gobierno, porque está ahí unos pactos ahí con lo peor, por cierto, porque está pacta con la ultraderecha. La ultraderecha israelí, que es terrible, o sea, absolutamente terrible. O sea, no puedo imaginar un supremacismo mayor que el que expresa esa gente, ¿eh? El que expresa esa gente. Esto, lo del pueblo elegido, lo tienen muy claro. Entonces, Netanyahu lo que ha hecho, de alguna manera, es alargar este conflicto. Porque él mismo no solo tiene un problema de que él sabe que si cuando acabe la guerra, pum, van a pedir elecciones y él va fuera. Pero es que además va fuera y puede que vaya a la cárcel, porque digamos que tiene en suspenso unos procesos por corrupción en los que tiene muy mala pinta, tenía muy mal pronóstico. Tenía
sí, de hecho
muy
intentó asaltar el Poder Judicial.
Hombre, totalmente.
Eso me suena.
Sí, pero vamos, tiene muy mal pronóstico. Entonces, pues bueno, Netanyahu, no sé, yo creo que no sé si terminará refugiado en algún país por ahí cuando acabe la guerra, porque es que.
Pero mira, lo que tienen las democracias, Carmelo.
La situación es muy chunga.
Lo que tienen las democracias es que este líder pasará. No sé cuál será su futuro, si terminará sentado y acusado por genocidio. Pasará y vendrá otro líder. Es decir, de las urnas emergerá
sí,
otro momento
tanto,
para el pueblo israelí. Que por cierto, muchos de sus vecinos. Ya. Pero que muchos de sus vecinos no pueden decir lo mismo. Esos que afean a Israel su comportamiento.
Muchos, no todos, porque no hay ninguna
prácticamente,
democracia más en
exactamente.
La zona.
Prácticamente ninguno puede decir lo mismo. Por lo tanto, yo ahí sí que haría diferencias, y por supuesto que es censurable las decisiones que ha tomado Netanyahu, como ha ido a saco contra la población en Gaza, la población civil, pero estamos hablando de una democracia rodeada de autocracias que intentan darle lecciones de democracia a ese país, y yo creo que no tienen ningún tipo de legitimidad.
No, y que no empezó nada de esto, Israel. Pero bueno, más allá de eso, y me lo habéis puesto
con
a huevo.
Con Netanyahu, la democracia se puede decir que es una democracia de baja calidad. como poco, por lo que acaba de decir, por ejemplo, Jorge, ¿no? Porque ha tratado de intervenir al Poder Judicial.
Bueno, y en otro sitio donde se...
Sí, pero vamos, que yo creo que...
Esa misma vocación, ¿eh?
Pero se publican periódicos que no. critican abiertamente al gobierno, la gente es libre de expresar su opinión, no te van a... Lo digo por comparación, Jorge, con el siguiente país del que me quiero ocupar, que es Venezuela.
No, pero simplemente, termino, yo no tengo ninguna... Yo creo que Israel es una cosa y Netanyahu es otra.
Bien.
O sea, soy de los que creo que Israel, los israelíes no, ahora mismo no están bien representados. Sinceramente, lo creo.
Bien. Pues en Venezuela, y respecto de la situación, por cierto, este sábado es la gran marcha mundial. Habrá manifestaciones en todo el mundo, también aquí en Madrid. Pero claro, la más importante y la más tensa es la que se va a producir en Caracas, porque María Corina Machado va a poner su cuerpo ahí y Edmundo González también van a reaparecer en un momento en el que Maduro está amenazando con meterlos en la cárcel y aún así, ¿no? El coraje que está demostrando, bueno, los que han ganado las elecciones, es admirable, desde luego. Pero hoy el presidente brasileño, que en su momento, y temiendo una diáspora como la que ya se está empezando a producir, más millones de venezolanos huyendo, ya van 8 millones, pero más se aventuran huyendo de Venezuela si Maduro no es removido del poder, como que es lo que ha votado la gente, removerle del poder, pero bueno, claro, Brasil, Colombia, todos los estados limítrofes temen que de repente vuelva a llegar 1 millón de venezolanos pidiendo asilo, y eso produce, pues evidentemente, una inestabilidad política en sus territorios que no quieren. Por eso Petro y Lula al principio dijeron, no, hay que pedir las actas, pero con el paso del tiempo, ni ellos dos, ni tampoco la mexicana, aquí el único claro ha sido Gabriel Boric, que es un demócrata de izquierdas, verdaderamente demócrata, ninguno ha sido claro. Y hoy se le ha ocurrido a Lula da Silva una ocurrencia, una salida que yo no sé cómo calificar. O sea, dice que se repitan las elecciones o bien que se forme un gabinete de concentración entre María Corina Machado y Maduro, ¿no? Qué bien, o sea, es que eso es como, no sé, como poner a los judíos con los nazis, no sé cómo decir.
Pero mira, Jorge, déjame que te diga, yo no tengo la menor duda, ni la menor duda, es más, no la tenía antes de que se celebraran las elecciones, de que los venezolanos iban a votar en contra de Maduro. Es que no tenía la menor duda, porque es que yo creo que eso se respira ya en las calles de las ciudades venezolanas, en las calles de Caracas, en fin. No tengo la menor duda. Y no tenía la menor duda de que Maduro iba a intentar evitar su caída y que haría todas las trampas posibles. Esto tampoco tengo la menor duda. Me parecía hasta una ingenuidad, y esto lo he dicho públicamente y lo dije antes, una ingenuidad que pensaran que este se iba a dejar quitar así porque sí, por unas elecciones, el poder. No iba a ocurrir. Pero creo que lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo que propone Lula no es tan descabellado.
¿Que se celebre otras elecciones?
No, déjame que te explique. Bueno, de hecho, Biden ha apoyado la idea.
Bueno,
creo que se ha
acaba de salir la Casa Blanca a desautorizar a Biden. La ha apoyado porque Biden tiene la cabeza como la tiene.
Bueno, no,
pero,
vamos a ver.
Pero le acaban de desautorizar. No, que tengo aquí el teletipo.
De lo que se trata ahora es de cómo salir de esta, porque evidentemente resultaba absolutamente ingenuo pensar que un autócrata de libro como el señor Maduro iba a dejar quitarse el poder. Entonces, hay que buscar fórmulas que eviten un derramamiento.
Pero si le das la opción a Maduro de repetir elecciones, va a encarcelar a toda la oposición y se va a presentar solo.
No, vamos a ver. Si le das la opción de repetir elecciones con las condiciones que está hablando, de las que está hablando Lula, porque eso sí que lo han apoyado, tanto el colombiano como el chileno han apoyado la idea.
Pero es que se ha votado ya.
O sea, si se ha votado, pero si no aparecen las actas por ninguna parte, ¿por qué? Porque la oposición dice que tiene las actas, pero no tiene todas las actas. Y los otros no sueltan las actas porque las actas, evidentemente, se las ha pasado al Tribunal Supremo, que es el Tribunal Supremo está a las órdenes de Maduro.
Pero con las que ha presentado la oposición, ya es imposible que ganara Maduro.
Pero lo que te trato de decir.
Aritméticamente.
Lo que trato de decir es que, o sea, aquí lo que hay que buscar es una salida. Una salida. Y evidentemente, las elecciones. Tal y como estaban planteadas, sin un control estricto internacional sin un control estricto que permita decir que lo que ha ocurrido allí es esto o lo otro, era evidente que no se iba a dejar quitar el poder este hombre. Entonces, bueno, yo creo que lo de Lula no parece, digo que no parece descabellado, porque es buscar, digamos, mantener un puente para que aquello no quede en que diga el Tribunal Supremo venezolano, no, que sí, que damos por bueno lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral de la señorita Pepis que tienen allí, y ya está. Entonces Maduro se queda como un señor ahí y ya está. Y bueno, no pasa nada. Y nosotros protestando como Guaidó. Protestando, pero sin cambiar nada.
Muy, muy rápido. Yo creo que las elecciones han sido absolutamente legítimas. Los venezolanos ya han opinado y a mí me parece que esto es como una especie de salida de pata de banco del señor Lula, que evidentemente no habrá todas las actas o no las quiere poner el poder encima de la mesa, pero los venezolanos han decidido algo que hay que respetar. Y como bien decía Jorge, si tú al final sobre una decisión pones otra, terminará Maduro por eliminar a cualquier persona que se quiera volver a presentar, porque ya ha visto que a pesar de a María Corina Machado la ha inhabilitado, había un segundo candidato. Y eso yo creo que dicen muy poco de la comunidad internacional si obligan a que los venezolanos vuelvan a las urnas.
Eso creo yo. En todo caso, buenas noches a los dos. Querido Carmelo, si puedes escaparte a la playa, tampoco pasa nada.
Eso, Carmelo, hombre.
Y Maite Alcaraz, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, nos vemos, seguimos opinando.
Eso, un abrazo, compañeros.
Bueno, un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y la primera nos lleva hasta el estadio de Saint-Denis, porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con don Jordan Alejandro Díaz, hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho?
Que no quiere ir,
pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Escúchame un favor, que lo que más me gusta a mí decir es, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir, aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué hay en micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto. Con eso me va
a
decir.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
20 de agosto de 1986. Número de la suerte, el 6.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Obramat, donde compran los profesionales.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cadena COPE.
Hace 3 años que Kabul y todo Afganistán cayó sin resistencia en manos de los talibanes. En realidad se trató más bien de un paseo triunfal mientras las tropas aliadas al mando de Estados Unidos abandonaban el país. En la memoria quedan las imágenes de las evacuaciones forzadas y las masas de ciudadanos que soñaban con escapar del horror más que previsible. Todo lo temido se ha hecho realidad porque los talibanes no han tenido que cambiar el rumbo de sus hazañas. La Sharia impera en Afganistán y a esta deben someterse quienes quieran conservar su vida. Ningún Estado reconoce a los talibanes, pero no importa. Ninguna organización internacional de ayuda humanitaria puede operar en el país, pero no importa. Los únicos testigos que quedan son los ciudadanos que, pese al riesgo más que real de perder la vida, usan sus teléfonos móviles para capturar imágenes de la barbarie. Y de entre los ciudadanos que resisten con mayor determinación, destacan las mujeres que se niegan a morir bajo los burkas. En Afganistán, ni las niñas, ni las adolescentes, ni las mujeres pueden estudiar. Y sin embargo, mujeres adultas con formación universitaria desafían a los talibanes desde la clandestinidad al convertir sus casas en escuelas donde se enseñan ciencias y lenguas extranjeras. Es un signo de la esperanza que sin ayuda internacional ni muchas campañas de movilización por parte del feminismo occidental les permite resistir frente a la tiranía y construir un futuro, aunque sea lejos de Afganistán.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este jueves 15 de agosto.